SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues a la 1:10, saludo a Borja Cuadrado. Hola Borja, ¿qué tal?
Hola Manu, buenas noches.
A Íñigo Martínez, hola Íñigo.
Muy buenas.
Y a Roberto Torres, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahí os escuchamos y os vemos a los tres, canal de YouTube del Larguero como siempre. Hoy día de descanso, jornada de descanso, aunque en esta vuelta de descanso, está viendo poco. Porque no paran las noticias. La última salía del diario L'Equipe en Francia diciendo que la última jornada, la de este próximo domingo en Madrid, podría no disputarse y podría suspenderse. Y la Vuelta Ciclista, la organización, ha respondido, Borja.
Sí, y ha respondido diciendo que esa información no es cierta, que el plan que tiene la dirección de la carrera, la dirección de Unipublic, es continuar hasta el domingo, cuando acabe la Vuelta a España. De hecho, horas después, el propio L'Equipe ha terminado borrando esa noticia. Nos cuenta también nuestro compañero Alfonso Gea que la...
Es tremendo, perdona, que un periódico prestigiosísimo como L'Equipe saque esa noticia y luego de marcha atrás la retire, la borre. Bueno, en fin, decías, perdón.
Sí, no sabemos al final si ha sido un patinazo o cómo. El caso es que al final el propio L'Equipe ha terminado reculando, sí, sí, y borrando quitando la noticia. Nos decía Alfonso Gea, nuestro compañero de Radio Madrid, que fue desde la delegación del gobierno en la capital de España, comentan que a día de hoy no hay ningún grupo organizado que pudiera complicar lo que es esa última etapa de Madrid, la del domingo, pero que en los próximos días pues va a haber alguna reunión de la Junta Local de Seguridad. Por si acaso hay algún tipo de evolución. Así que bueno, vamos a estar esperando.
¿Está siendo, Martínez, una vuelta en la que es difícil abstraerse de todo esto? El pelotón, los que acompañáis al pelotón. ¿Es imposible? ¿Está siendo una vuelta complicada?
Rara, no sé si complicada. Está siendo muy rara, porque es verdad, Manu, cuesta extraerse. O sea, ves la carrera, salen y dices, a ver si hay pollo en algún sitio. Ves muchas banderas palestinas, que a mí me parece algo perfecto. Pero estás en todo momento pendiente de que ocurra algo, ¿no? Lo tuvimos en Bilbao, lo tuvimos también en la subida al Angliru, cuando se paralizó la carrera. Sí. Y piensas, pues igual detrás de cualquier curva, igual vuelve a surgir, pues...
Lo que pasó ayer.
Estas. Sí, sí. Por ejemplo, sí. Luego hay muchas cosas que no se ven, pero según van pasando los días, vas viendo en vídeos, en redes sociales, lo que ha pasado, y pasan cosas de movimiento de vallas y demás. Pero sí, está siendo rara, está siendo muy rara la carrera.
Bueno, Romo saldrá mañana.
Sí, va a tomar la salida en principio. Hemos estado esta mañana cuando iba a entrenar el equipo Movistar. Tiene el costado izquierdo bastante afectado. Le preguntábamos que cómo se encontraba. Nos decía que bien. No ha habido ninguna declaración por parte del equipo Movistar. Hay que recordar, Manu, que en esa acción 8 personas fueron detenidas. Ya han sido puestas en libertad en la jornada de hoy. Pero Romo está muy tocado, nos dicen, en lo físico y sobre todo en lo anímico después de esa caída.
Es que una cosa es protestar y hacerlo pacíficamente, como dijimos la semana pasada aquí. Son protestas hasta necesarias. Y otra cosa es hacer lo que hizo el soplagaitas este que salió, que tiró una valla, la echó tal y provocó un accidente. Esos no luchan por Palestina, esos son gilipollas. Así a esta hora de la noche se puede decir. Esos no luchan en favor de nadie, porque ir a hacer daño o provocar un accidente que le puede costar, iba a decir, algo muy grave, afortunadamente podía haber sido peor. Eso no es en favor de Palestina, eso es otra cosa. Y esa gente es la que hay que detener. Por cierto, Roberto, se ha mojado hoy Vingegaard y Martínez. Una de las estrellas del ciclismo mundial se ha pronunciado claramente con este asunto también.
Sí, bueno, yo creo que cada uno da la opinión. Yo lo que sí me preocupa de este tema, sobre todo, es el
seguridad
que se crea con los ciclistas. La seguridad y los ciclistas, cuando
totalmente
se quejan, que cuando los ciclistas lo que buscan es su seguridad y la de sus compañeros. Y a lo mejor alguno hace alguna declaración que luego la gente puede pensar que va contra alguien. No, simplemente yo creo que hay que darse cuenta que cuando vas en bicicleta, si vas a 50, 60 kilómetros por hora, cuando giras y si te han movido una valla, te puedes caer.
Vamos.
Y yo creo que lo que quieren los ciclistas es correr tranquilo. No les importa esa esas banderas, de esa gente tranquila que está las banderas en la orilla. Lo que le preocupa, lo que decías tú, estos energúmenos que tiran una valla y lo que quieren es liarla. Que quizás vengan solo a liarla, le da lo mismo el ciclismo, y alguno está seguro que le da lo mismo Palestina.
Pero yo, Manu, sí noto en las palabras de Vingegaard un poco más de falta de sensibilidad, diría yo, ¿no? Yo entiendo a los ciclistas, ellos quieren correr por sus carreteras, la seguridad es lo primero para ellos, pero un tipo con la clase, con el poder, con el carisma que tiene Jonas Vingegaard, un poco de sensibilidad, ¿no?, hacia lo que está pasando. Sí. Yo sí lo he notado en algunas declaraciones de los ciclistas, porque tú decías que esto es para mí es una obligación moral denunciarlo, o sea, tal cual, lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y yo creo que algunos ciclistas, sobre todo esta gente que tiene tanto peso, tiene que tener cierta sensibilidad cuando haga ese tipo de declaraciones. Y no abstraerse y decir, no, estamos a la margen de todo y solo queremos correr.
Sí, sí, totalmente. Vingegaard hoy se ha mojado, se ha pronunciado. Bueno, ha dicho, la gente lo hace por una razón, es terrible lo que está pasando. Creo que quizá los que protestan, cuando dice es terrible lo que está pasando, ¿a qué se refiere?
A lo que está sucediendo en Gaza. Claro. Yo lo he quedado también a entenderlo.
Digo, ¿no? Digamos. Claro, dice, sí, es terrible lo que está pasando. Creo que quizás los que protestan quieran tener una voz, así que quizás sean los medios de comunicación los que deban darles esa voz. Quizá por eso lo están haciendo, dice Vingegaard.
Es la sensación que hay, yo creo, sí, sí, un poco, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, se están mojando un montón de ciclistas, Manu, sí, sí. Sobre todo el mundo te habla de la sensibilidad. A mí el que más me gustó fue Mikel Landa, que dijo hace unos días, yo creo que en el fondo los ciclistas somos un poco egoístas porque vivimos en nuestra burbuja cuando realmente están pasando cosas mucho más graves en otro sitio.
Pues a partir de mañana se reanuda y ya no hay más parones, quedan 6 etapas. Mañana martes la 16ª etapa, Borja, y así hasta, bueno, el jueves pasa la crono individual por Valladolid. Y el domingo termina en Madrid, semana en la que se tiene que decidir la vuelta y donde vamos a ver cómo acaba, ¿no?
Y vamos a ver qué es lo que sucede en esa etapa de mañana, que va a ser muy bonita. Arranca en Poyo, en la provincia de aquí en Pontevedra, y va a acabar en Mos. Vamos a tener una etapa muy, muy bonita, así que seguramente con llegada en alto, dos puertos de segunda, uno de primera. Hace unos años se montó una escabechina tremenda camino de Mos. Es lo de lo que menos se habla casi de la competición deportiva, sí, sí. Pero la etapa como tal, a nivel de lo que es la vuelta, puede ser bastante importante.
Pero no solo pasa por Valladolid, Manu, de aquí hasta el domingo, ¿eh?
Digo que a ver mañana qué pasa y que luego la crono es el jueves en Valladolid, pero vamos, a ver qué.
Sí, pero tenemos el jueves, el miércoles hay un etapón.
Hombre,
también,
hombre,
¿eh?
Por favor, sí, sí, sí.
Y
sí,
el
sí.
Sábado en la. No sé, parece que es de Valladolid, macho, no sé más
eso. Hombre, a ver si vamos a hablar solo de cuando pasa por Bilbao, ¿qué te crees?
Ojo con la capital del mundo,
¿eh? Exactamente. Pasa por Bilbao y pasa por Pucela, a ver qué pasa. Y a ver con esa crono. Bueno, quedan etapas preciosas y decisivas y sobre todo que nos habléis más de ciclismo y menos de incidentes, aunque evidentemente de aquí al domingo vamos a seguir hablando de protestas, seguro. Ojalá que sin accidentes y sin hechos, sucesos graves como el de ayer. Pues nada, chavales, mañana os oímos y os escuchamos a los tres. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego, Íñigo. Adiós, Borja. Hasta luego, Roberto. La 1:17. Otro de nuestros clásicos en este larguero, uno de los nuestros que decimos a veces, Valentí San Juan, el famoso corredor y que está siempre con un reto detrás de otro y uno de los youtubers que más mueve en este país, colabora en el mundo deportivo. Y bueno, sabéis que el último reto fue el de las 5 maratones en 5 continentes. Ha tenido un accidente terrible, una lesión, vaya, terrible, jugando al fútbol. Se ha destrozado la rodilla. Como estamos con él a las buenas y a las malas, vamos a llamarle porque ahora mismo está en el aeropuerto de Doha y que nos cuente qué le ha pasado con esa lesión gravísima, dónde está y qué va a hacer. Venga. Y ahora me quiero ir a Doha para hablar con uno de los corredores, deportistas y tíos con más vitalidad que hay en este país, un youtuber conocidísimo que siempre está con algún reto pendiente que hacer. El último, os acordaréis, el de aquellas 5 maratones consecutivas en 5 continentes por una causa benéfica. Bueno, pues ahora le tenemos en Doha y creo que tiene un reto importante por delante y seguro que lo va a superar como todos los que ha superado. Valentí San Juan, buenas noches, madrugadas, ¿dónde estás exactamente?
Buenas noches, madrugadas. Estamos aquí en Doha y mira, como hablábamos justo antes, que sí, yo te tengo que agradecer de corazón a ti, al larguero y a toda la familia que estáis ahí, que os acordéis de mí cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal.
Claro que
cuando
sí,
antes me decías, Valentí, ahora tienes un reto y el reto es sonreír. Pues efectivamente, creo que cuando todo está encarado y haces 5 maratones en 5 días y en 5 continentes, sí, los imprevistos son muy bonitos, aunque sean duros o, sí, o retos objetivos. Pero cuando te revientas una rodilla y sabes que te espera un año por delante, reto es un poco más complicado.
Dios.
Ahora mismo el reto es llegar a casa, el reto ya es ir de Malasia hasta Doha. Ahora ya estamos aquí en Doha.
Sí, y ahora de Doha aquí todavía, a España.
Todavía llevo de la vía que me pusieron y tal, porque hemos salido del hospital hace muy poco.
Joder.
Y nada, ahora es animarse, convencerse y quitarse la llorería de encima, que yo soy emocional y los que somos unos flipados, evidentemente, tenemos la suerte que nos emocionamos muy fácil para lo bueno, pero luego malo, también cuando ves que te ven, que te vienen entre 6 y 12 meses por delante, pues también te emocionas para lo malo.
Cuéntale a los oyentes del larguero qué te ha pasado y cómo fue. Has ido jugando al fútbol, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Y cuál es la lesión exactamente? Que es una lesión, digamos, grave e importante, ¿no?
Pues mira, estábamos en Malasia, en el Mundial de fútbol de creadores de contenido, que es una cosa nueva de este año,
sí,
y nos estábamos enfrentando en este Mundial 8 selecciones y nos estábamos jugando el pase a semifinales, a la Final Four,
sí,
y contra México tocó tirar shootouts, sí, había habido empate en la fase de grupos, en esa fase de grupos estábamos empatados contra Colombia y contra México,
sí,
en el cuarto lugar, y para decidir quién pasaba a la Final Four, justo antes de esa Final Four, fuimos a shootouts.
Joder.
Yo lancé mi shootout contra
Colombia.
Shootout
es el penalti este en el que encaras al portero, ¿no? Uno para uno, digamos, ¿no? Un uno para uno de estos.
Exacto. Sí, sí, sales como de fuera del área, unos segundos, tienes que salir corriendo, encaras al portero y el portero sale como un animal,
sí,
y tú vas como un animal. Contra Colombia fue bien,
sí,
aguanté bien, el portero salió, se la coloqué por el lado y bien. Y contra México, pues el portero que se llama Javetas, que es también un muy buen portero, un muy buen creador de contenido, pues salió como una bestia. Y tengo que decir en su descarga que realmente yo creo que hay un choque fortuito. Y yo creo, esto no lo sé seguro, no me he atrevido todavía a ver el vídeo, pero creo que yo me rompo la rodilla una vez ya hemos chocado y una vez piso. No lo sé decir del cierto,
sí,
porque es todo tan rápido y la explosión que noté en la rodilla es tan heavy que sinceramente tengo un blackout de todo y no sé qué pasó.
¿Qué tienes, ligamento?
Pero bueno,
¿qué tienes, ligamento?
Son cosas del fútbol y ya está.
¿Qué tienes afectado?
Mira, inicialmente pareció que era el ligamento cruzado anterior,
sí,
que es de lo que yo ya estoy operado de mi época, de cuando era hace 20 años ahí en tercera división.
Sí.
Y sinceramente el dolor fue muy parecido. Sí que es verdad que a mí cuando me hacen la operación del ligamento cruzado hace 20 años, que me la hizo el doctor Cugat, me reconstruyó el cruzado con tendón rotuliano, es decir, la plastia me la hicieron con el rotuliano, en esa época se hacía con el rotuliano.
Sí.
¿Qué pasa? El rotuliano al final te queda un poco más débil y siempre es verdad que, aunque lo recuperes muy bien, siempre tienes un poco más de molestia. Y yo cuando noté el latigazo que noté, donde me pareció que lo notaba era en el rotuliano.
Yeah.
Cuando llegamos al hospital, al cabo de hora y pico, nos dijeron en la primera exploración, cuando te hacen el cajón y todo eso,
sí,
que parecía lateral, ligamento lateral otra vez, y ahí sí que pensé que se me venía el mundo encima, porque es repetir la misma operación y el mismo proceso que pasé hace 20 años. Y de repente, después de hacer la resonancia y todo, el resultado que tenemos es que es el tendón rotuliano con fractura completa y compleja. Compleja.
Joder.
Quiere decir que quizás se ha llevado un trozo de hueso.
Yeah.
Y luego la rótula muy desplazada. La rótula está, exagero,
sí,
pero como un palmo más arriba,
joder,
de lo que tendría que estar, porque el rotuliano al romperse se la lleva para arriba.
Yeah.
Los meniscos también están afectados y Entonces, bueno, la pinta, el diagnóstico es entre 6 y 12 meses.
Bueno, pues paciencia y conociéndote como te conocemos un poquito, ¿te buscarás algún reto paralelo al de la recuperación? Seguro, pues no sé, escalar 4 8000 o algo harás. Pero lo primero, Valentí, por favor, es ponerte bien, recuperarte esa rodilla y nada, seguiremos disfrutándote seguro de los vídeos que vas a ir haciendo durante este tiempo, pero que queríamos mandarte un abrazo, que estamos contigo, como decías, con las 5 maratones y también ahora con esa lesión, que seguro que dentro de unos meses estarás dando botes otra vez como un jabato, como lo quieres.
Mira, justamente esto ha pasado en el momento en que estábamos preveyendo dos retos muy bonitos que ya habíamos anunciado. Sí. Uno es el de los 7 maratones, 7 días, 7 continentes. Just a second, please. It's like... Sí. 7 maratones, 7 días, 7 continentes, sí. Donde íbamos a pasar por Antártida, sí. Y el otro era un maratón en el Everest, partiendo del campo
qué
base.
Barbaridad, qué
y estábamos en la producción de estas dos cosas. Una era para marzo, la otra para mayo. Sí. Pero como comentábamos también antes, el problema es si de repente miras un día y dices, hostia, me han tenido que cortar la pierna, o he perdido a mi pareja porque ha fallecido,
total.
No tengo salud, o no sé cómo hacer para mañana poder dar de comer a mis hijos.
Exacto.
No es ninguno de estos casos. Yo ya te digo, los que hayan visto el vídeo de ayer me habrán visto...
Sí, lo he visto, lo hemos visto.
Aguantando la respiración y llorando.
Sí, sí, sí.
Hoy, aún contigo, aún logro aguantármela. Y mira, como te veo con cara de... ¿Sabes? Como tú tienes esta cara de mequetrefe como yo, ¿sabes? Que lo doy de...
No pasa nada, coño.
Pues me río, pero... Ya. Con todos los audios con los amigos que me mandan de cómo estás, cómo te sientes, les digo, mira, no te contesto porque a la que le empiezo a explicar la situación,
te vienes un poco abajo, ¿no?
Me desmonto y me pongo a llorar. Pero hoy será el último día de la llorería, mañana ya desde Barcelona tenemos visita con el médico para seguir viendo, hacer otra resonancia, etcétera. Es posible que el viernes ya estemos operando, con lo cual hoy es un día más cerca de que estemos recuperados y riéndonos, haciendo retos, peleando y luchando.
A por ello. Dile al que tenías enfrente que ya terminas, que no se preocupe, ahí en el aeropuerto de Doha, que estás para el larguero y que la cosa es seria.
Porque, no sabes lo que es viajar.
Ya.
Claro, ahora me meterán de nuevo en la silla.
Claro, claro.
Justo ahí veréis que tenemos toda la parte de los para que nos lleven a nuestro vuelo.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, una gran atención que nos están dando la gente
que
dedica a ayudar, a acompañar. Bueno. Son gente fantástica.
Cuídate
y
mucho.
Venga, que Dios reparta suerte.
Cuídate mucho.
Como reparta justicia.
Que salga bien la operación del jueves, el viernes, cuando sea. Y en breve hablamos contigo cuando estés ya un poquito más a tope y nos cuentas qué tal va la recuperación.
Muchas gracias, familia.
Cuídate.
Estamos ahí para lo que sea.
Venga, cuídate. Un abrazo, gracias. Valentí.
Un abrazo.
Valentí San Juan. Gran reto tiene por delante. Ahora, el primero, volver a casa, que es lo más importante, y ahí que sea operado y que empiece la recuperación. Pero queríamos darle un abrazo que le llega seguro de todos los oyentes del larguero. Pues nos falta repasar las portadas de la prensa de mañana, José David Palacio.
Que como en el larguero, pues protagonista absoluto Carlos Alcaraz. En la portada del diario AS, Alcaraz habla con la prensa española tras ganar el US Open. Aún no estoy en mi mejor versión. En portada de Marca, de la Riviera Maya a la gloria. Tras caer en Miami, se fue a México con su familia. Después logró 6 títulos con 2 Grand Slam en Miami. Toqué fondo, pero aprendí mucho de aquello. Y en portada del Mundo Deportivo también, quiero completar el Grand Slam. El murciano lo tiene claro. El Open de Australia, el único grande que le falta. Y la portada del Sport, 2 bajas más para Flick. Gavi sufre molestias en la rodilla, estará 3 semanas de baja. Y De Jong se une a Valde en la lista de lesionados y no podrá jugar el domingo contra el Valencia.
Pues nada, ¿cuántos han caído hoy?
38.
Ole, 38 soles. Ahí.
Seguimos aparentando 37.
Sí, la verdad que te notaba más joven, te echaba 37 así. Pues felicidades.
Muchas gracias, Manu.
Muchos más. Con José Ayer Palacio y la prensa nos vamos. Ya viene por ahí Mara Torres y el Faro. Hoy, alcalde. Vámonos con el Faro y mañana, ya sabéis, aquí a las 11:30 en el larguero, Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. Hasta mañana.
El larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.